Dice Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está anunciando su muerte. Esto está en el contexto de unos griegos que le buscan, y aparentemente fue una señal para Jesús de que ya llegaba la hora del fin. Y en ese contexto, hablando con sus discípulos, primero habla de su propia muerte, diciendo, usando una metáfora, una parábola, que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, es decir, comienza un proceso donde se va como rompiendo la cáscara, se va como pudriendo y aparece lo que está en la médula del grano. Si no pasa eso, ese grano queda solo. Pero si muere, si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Pablo dice, hablando a algunos que no entendían el tema de la resurrección, en 1 Corintios 15:36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este es un principio que todos conocemos. Damos vuelta a la tierra, hacemos un agujerito, sembramos el grano, y el grano ahí con la humedad y con la tierra se va produciendo un proceso que se llama germinación, hasta que aparece un tallito y después entonces se reproduce. Lo conté muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Cuando encontraron la tumba de Tutankamón, encontraron en las paredes 4 toneladas de granos de trigo, envasados al vacío como en ventosas, tecnología griega. Seguramente son los, ¿cómo se llama? Los que vienen con el plato volador, los alienígenas, como dicen, los insensatos. Tecnología de Marte. Los egipcios creían que después de la muerte tenía que seguir comiendo, entonces por eso le dejaban comida en la tumba. Y ahí estaban 4 toneladas de grano intactas. Tomaron algunos de esos granos, los plantaron, los sembraron, cayeron a tierra y no saben lo que pasó. Crecieron plantas de trigo. Y no solamente crecieron plantas de trigo, creció una cepa, por decir algo así, de una calidad única. Y alguien hizo la cuenta que si esos granos se hubiesen sembrado y el fruto que daba se sembraba, y así no habría lugar en el planeta Tierra para la cantidad de trigo que se hubiese generado. Pero mientras no cayeron a tierra, estaban solos. No llevaron fruto. Cuando cae a tierra, dice Jesús, lleva a 30, a 70 y a 100%. Y Jesús toma esa alegoría y dice, así como la semilla, para llevar fruto, tiene que morir, así también, porque primero habla de él y después habla de vos y de mí, así también el que quiere salvar su vida la perderá. El que no quiere morir la va a perder. Y el que está dispuesto a perder su vida la salvará o la hallará. Acá dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Dónde termina un grano solo, un grano de trigo, que no se sembró para que siga reproduciendo y dando fruto? Termina enmohecido, termina tirado en algún lugar, comido por los pájaros, o lo mejor que puede suceder es que es molido y convertido en harina y la comemos como pan o como sea. Pero no llevó fruto, quedó solo. Amar la vida, no querer, como dice Jesús acá, aborrecer nuestra vida, es literalmente no querer morir, querer quedar solo. Amar, no morir, es literalmente no aceptar la demanda del Señor para ser su discípulo. Nosotros decimos, bueno, hay ciertas condiciones que Jesús estableció para alguien que quiere ser su discípulo. No sé de dónde vino ese apunte, pero yo disiento, déjenme que les diga. Hay una sola condición. Para mí las otras explican esta condición. La condición que Jesús puso es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es morir. Ahora, si alguien pregunta al Señor, ¿qué significa niéguese a sí mismo? Ahí vienen todas las condiciones. Tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a morir. El que ama su vida, la perderá. Pierda su vida. El que no aborrece padre, madre, esposo, esposo, hijo, hija, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está explicando lo que significa niéguese a sí mismo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, tampoco puede. Negarse a sí mismo es morir, es perder. Una vez que te moriste, no tenés más derecho a ninguna cosa. Alguna vez, gracias a Dios que hay jóvenes nuevos, entonces hay anécdotas viejas mías que no las saben y yo las puedo volver a contar. Pero hace años nos emocionó escuchar la historia de un pastor de Salvador Bahía en Brasil hace 40 años que fue a trabajar a Salvador y conoció el Evangelio del Reino. Él venía de Río de Janeiro y era un muchacho recién recibido de abogado y fue a trabajar ahí a Salvador y con un amigo del padre, un constructor que hacía enormes edificios ahí en Miami, perdón, ahí en Salvador, en la costa. Y como era amigo del padre, vivía en la casa de este hombre, que era un departamento no quiero exagerar, pero yo creo haber escuchado de 800 metros, porque eran dos departamentos, vivía él y cinco sirvientes que lo servían. Y dos choferes en el garage, porque tenía tres autos de alta gama. El muchacho se daba los gustos en vida. Pero la perderá, dice, ¿no? Ahí vivía Sergio. Y conoció el Evangelio del Reino. Conoció que para seguir a Cristo tenía que negarse a sí mismo. Él había ido con el padre a una iglesia evangélica de chico. Después habían dejado, algo sabía. Pero cuando conoció el Evangelio del Reino, quedó maravillado, no sé, quedó sorprendido. Ahí realmente entendió lo que era seguir a Cristo. Me parece que tenía 28 años por ahí. Y recibió una demanda. Hacé una lista de todo lo que tenés que perder por seguir a Cristo. Y cuando tengas la lista completa hecha, tenés que tomar la decisión. Señor, yo muero, pierdo todo esto por seguirte a vos. Si estás dispuesto a hacerlo, vení el fin de semana y te bautizamos. Así que llegó el fin de semana y él fue y se bautizó. Y comenzó a seguir a Cristo. Le dijeron, el bautismo significa muerte. El bautismo es la concreción de la condición de Jesús para seguirle. Niéguese a sí mismo. Ahí vas a morir con Cristo, vas a resucitar con Cristo. De paso les digo a algunos que están acá, que todavía no han decidido seguir a Cristo, que es urgente que se rindan a Cristo y también reciban la muerte y la vida de Cristo a través del bautismo. Pasaron unos meses, Sergio se congregaba normalmente. Un día en el desayuno, no les conté algunas cosas graciosas, en esa casa se comía la carta. Venían y decían, ¿qué quieren comer? ¿Qué quieren cenar hoy? ¿Qué quieren? Y uno pedía. Son pequeñas cosas que no suceden todos los días. Y este hombre le dice, Sergio, necesito que me firmes estos papeles. Y sí, cómo no, dice él. Y cuando mira dice, pero esto es todo una estafa. Sería largo contar, no voy a perder tiempo. Esto es todo una estafa. Acá participa el juez, participa el fiscal, participa este, participa el otro. Y le dice su patrón, en definitiva el patrón de él, Sergio, ¿cómo te crees que llevamos esta vida que llevamos? Trabajando honestamente. La única forma es esta. Qué cosa, qué parecido a los argentinos y los brasileros, ¿no? Y Sergio dijo, no, yo no puedo firmar esto, porque Jesucristo es mi Señor, es mi Kyrios. Yo decidí seguir a Cristo y estoy dispuesto a perderlo todo por causa de Él, pero no puedo entrar en este negocio. Y el otro le dijo, estás loco, la religión te está volviendo loco, yo te dije que no vayas ahí. No mezcles la religión con los negocios. No mezclo la religión, tengo una sola vida y esa vida es Cristo. Bueno, mira, acá te dejo los papeles. Si no los firmás en 48 horas, te tenés que ir. Así que él le dijo, no necesito 48 horas. Ya mismo hago mi valija y me voy. Y se fue a vivir una pensión bastante humilde, aunque tenía muchísima plata. Pasaron más o menos unos 2 meses. Y el líder del grupo casero donde él iba llama por teléfono a la casa de Sergio, al departamento, y el que atiende dice, no, hace 2 meses que no vive más acá. Y se preocupó, ¿cómo que hace 2 meses? Está viniendo a todas las reuniones, nos encontramos 2 veces por semana, viene a la plaza, hace esto, esto, y ahora me entero que hace 2 meses, este tiene una doble vida. Así que en cuanto apareció lo agarró, ¿cómo es que hace 2 meses que no vivís en esa casa, hoy te llamé por teléfono? Entonces él le cuenta. Y dice, ¿cómo no me dijiste nada de todo esto? ¿Cómo no nos avisaste que estabas pasando por esta circunstancia? Perdiste tu casa, perdiste las comodidades, perdiste el coche, perdiste el trabajo. Y acá viene lo que en su momento me emocionó. Él dijo, querido, cuando yo me bauticé, perdí todo. Y cuando alguien perdió todo, no tiene más nada para perder. Eso es morir. Eso es seguir a Cristo. Perder todo. Estoy leyendo una biografía de Francisco de Asís. También me impactó, me emocionó decir que le dijo en su lecho de muerte al hermano León, que era el que era su biógrafo, el que escribía toda su biografía, y dijo, anotá que cuando yo empecé a seguir a Cristo, por causa de seguirle a Él, todo lo que detestaba lo empecé a amar, y todo lo que amaba lo empecé a detestar. Yo detestaba, dice Francisco, a los pobres. Venía de una familia muy rica, con mucho dinero y muy buen pasar. Y un padre muy orgulloso que quería que exhibiera a su hijo, que eran ricos. Despreciaba a los pobres, despreciaba a los mendigos, en ese orden, y despreciaba con todo mi corazón a los leprosos. Amaba las riquezas, amaba el placer y amaba el liderazgo, porque él organizaba las fiestas bien impuras que se hacían ahí y él era el que ponía todo y organizaba todo. Y cuando comencé a seguir a Cristo, solamente por seguirlo a él, comencé a amar a los pobres y empezó a ayudar a algunos pobres que conoció en la ciudad de Asís. Pero después había mendigos que vivían en situación de calle, como diríamos nosotros, y los empecé a amar. No sabía por qué se despertaba en mi corazón amor hacia ellos y comencé a ayudarles, a recogerles, a darles un lugar, a darles ropa y un montón de cosas. Pero cuando vi un leproso y adentro mío algo me dijo, abrázalo, besalo, yo no quería hacerlo. Y yo estaba yendo a caballo, salí corriendo. Pero después que hice un kilómetro, yo sentí que lo amaba, que algo raro me pasaba y volví y lo encontré. Y él gritaba para que no me acercara. Me acerqué, lo abracé, lo besé y cayó un peso enorme que nunca más lo volví a levantar. Me sentí verdaderamente libre y comencé a detestar la riqueza, comencé a detestar el placer inmundo, comencé a hacerme nada de ser líder de toda la ciudad. Y lo más interesante es que él termina diciéndole, y esto no es por mi esfuerzo, es por seguir a Cristo. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, el Evangelio es una propuesta a que muramos. Tenemos que morir a nuestras convicciones, tenemos que morir a nuestros gustos, tenemos que morir a la moda que nos rodea, tenemos que morir al entretenimiento que el mundo nos ofrece, tenemos que morir a todo lo que nos causa placer o que es lo que nos gusta para seguir a Cristo y empezar a amar lo que Jesús ama. Y empezar a amar a los que Jesús ama. No morir es literalmente no aceptar la demanda del Señor de ser su discípulo. Para ser salvo hace falta morir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me gusta mucho este mismo pasaje. Yo estoy señalando en Marcos, pero este mismo pasaje en Lucas, Lucas le agrega dos palabritas: tome su cruz cada día. Es como que al levantarte, al despertarte a la mañana, Señor, me pongo la ropa, no sé lo que hago, y tomo la cruz. Y voy a caminar ese día con la cruz. ¿Qué significa eso? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y si por las dudas quiero resucitar al viejo hombre, a la otra mañana me levanto, tomo la cruz cada día. Eso es seguir a Cristo, tomar la cruz cada día. Por amor a ustedes voy a saltear unas cuantas páginas. Y este tema de morir no es un tema de ser mejores cristianos, más fieles, más consagrados. No, es un tema de eternidad. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No es un tema de ser un poquito mejores. Es una demanda absoluta de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Quirio. Y si no morimos, quedamos solos. El que no está dispuesto a caer a tierra y a morir, queda solo. Cuando no nos negamos, no tomamos la cruz para perder la vida, estamos en nuestro estado natural, en nuestro viejo hombre. Que el apóstol Pablo habla del viejo hombre de esta manera: está viciado conforme a los deseos engañosos. Tu viejo hombre, mi viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si no morimos, estamos así, de esa manera. Si estamos viviendo según el viejo hombre, es porque nos sale por los poros una de las peores cosas, que se llama la soberbia. La soberbia es lo que llevó a Adán y Eva a pecar, y a Satanás primero a atreverse a enfrentar a Dios. Y dice Jeremías: se ensoberbeció tu corazón queriendo ser como Dios. Y ese mismo veneno se lo comunicó a Adán y Eva, proponiéndoles: si ustedes comen de este árbol van a ser como dioses. Y ese mismo veneno Adán y Eva lo transmitieron hasta que llegó a nosotros. Tu viejo hombre, mi viejo hombre, es soberbio. Una persona soberbia, les quiero decir, no voy a hablar de eso ahora, pero nadie quiere estar al lado de una persona soberbia, porque siempre está sintiéndose mejor, sintiéndose superior, no permitiendo que nadie lo corrija, y cuántas características más. Cuando estamos ahí, nadie quiere estar con nosotros, quedamos solos y no podemos llevar fruto. El primero que se aleja de nosotros es Dios, porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Saben qué significa la palabra resistir? Literalmente se opone a los soberbios. ¿Querés hacer esto? Dios se opone a lo que vos querés hacer. ¿Querés hacer aquello? Dios se opone. Hoy o ayer Víctor leyó el Salmo 138, creo que esta mañana. Y ahí está una expresión parecida: los mira de lejos. No te me acerques. Señor, por favor, no te me acerques, por favor. Vos no querés morir, vos querés vivir según tu viejo hombre. Quedamos solos. Los hermanos no quieren estar, porque ser soberbio es mirar a los demás desde arriba, sentirse superior. Es sabérsela todas. Bueno, y todas estas características. Escuché a un hermano decir algo interesante. Si vos seguís así, que no podés relacionarte con nadie porque este es esto, porque aquello es otro, porque aquella lo otro, porque hace esto, porque no me gusta tal forma, porque no... Te vas a quedar a tener comunión, ¿sabes con quién? Con el espejo. Te vas a sentar, vas a tener comunión con el espejo, porque la persona que se refleja en el espejo es perfecta. Entonces no vas a tener problema. Queda solo. Si siempre ves los defectos de los demás y después los usas en contra, no vas a tener amigos. Y si los tenés, te voy a decir por qué los tenés. Porque son como vos. La única forma. Porque viven en la carne. Porque la soberbia también es la característica. No vas a quedar solo porque tu relacionamiento con el cuerpo es superfluo. Son relacionamientos teóricos. Mi coyuntura es fulano de tal. Mentira. Es un formulario que algunos llenan, pero no hay comunión fluida, no hay confesión de pecados, no se recibe ninguna observación, ninguna reprensión. Y entonces, estamos en el cuerpo, pero estamos solos. Podemos estar acá, hoy fuimos muchos, y estar solos, porque no hemos aprendido a morir. Y con los que no conocen a Cristo tampoco te puedes relacionar, porque no tenés cargas por ellos. Al no morir no nace la carga que viene de Dios. No se puede llegar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está contristado dentro nuestro. No hay una manifestación. No, nos hablaba Víctor del rostro del que ora. No existe eso. Y también los demás perciben tu falta de vida espiritual. Eso es el grano de trigo que no muere y queda solo. Jesús dice también después: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y acá quiero hablarles a todos, especialmente los que están trabajando en diferentes áreas de servicio. Yo sé que hay otros que están de visita, hay algunos adolescentes y jóvenes que todavía no han decidido si van a seguir o no a Cristo, pero yo quiero hablar especialmente a los que están sirviendo en distintas áreas. Quiero decirles que si estamos sirviendo al Señor, es porque le estamos siguiendo. Si no estamos siguiendo a Cristo, si no hay una comunión fluida con Dios, si no hay un encuentro constante, una dependencia, no estamos sirviendo a Cristo, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, aunque lo hagas con muchísimo sacrificio. Porque el principio de Dios es este: si alguno me sirve, sígame. Venga detrás mío. No que hacemos la obra que queremos o podemos y esperamos que Él nos siga. Vamos a hacer tal cosa, muy buena obra, cualquier cosa. Vamos a ir a un geriátrico, vamos a ir a trabajar con niños en tal lado, vamos a hacer lo otro. Señor, ahí voy, seguime. No, la verdad que no. Porque si soy Señor, no soy tu sirviente. Si soy Señor, soy tu dueño, tu Kyrios. El que me tiene que seguir sos vos para servirme. Si estás haciendo la obra para el Señor, tenés que estar siguiendo a Cristo. Para enfatizar este concepto, Jesús remarca que el que le sirve, que le llama mi servidor, sí, mi sirviente, el que le sirve, dice Jesús: donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. No es que donde vos estás sirviendo, ahí también viene Dios. No, es al revés. Donde Cristo está, donde Él estuviere, ahí es donde va a estar el que le sirve. Es un principio que nos hace muy dependientes de Dios, muy dependientes de Dios. Nos hace conocer y buscar la voluntad de Dios. Y luego afirma que el que le sirve no es el que está sirviendo en algún área en la iglesia, sino que es el que le sigue. Y Él, Jesús, le conduce al servicio. Hay un pasaje en Hechos capítulo 16. Si quieren yo se los leo, después ustedes lo buscan. Acá hay nombres de ciudades, no importa eso. Lo que quiero es recalcar cómo es esto de que para servir a Cristo seguimos a Cristo y no que nos sigue Él a nosotros. Acá está Pablo y Timoteo yendo a predicar a varios lugares y cuenta Lucas, que también va con ellos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escúchenme, el Espíritu Santo dijo, separen a estos hombres y que vayan a predicar el Evangelio a los gentiles, a los pueblos que no los conocen. Ellos iban en el nombre de Jesús, sirviendo a Jesús con una palabra de Jesús. Pero cuando llega el momento, la dependencia del Señor está primero. Ellos podían decir, no, ¿cómo que el Espíritu Santo nos prohíbe predicar en Frigia y en Galacia? Y sí, porque es el Espíritu Santo el que manda, el que dirige. Y nosotros servimos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Y qué hicieron ellos? No fueron. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, macedonio es porque era de Macedonia, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Estaban haciendo la obra, sirviendo a Dios, siguiendo a Dios. Él era el que decía cómo había que hacerlo. Ahora, hermanos, ¿cómo sabían que estaba prohibido? ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo? Había una comunicación, la que nos habló Víctor ayer y hoy. Había una comunión constante. Había una sensibilidad, una percepción de la voluntad de Dios para su vida. Y según Jesús no hay otra forma de servirle, si no es con esa comunión continua, esa percepción, si no es con esa sensibilidad espiritual de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos o que tenemos que hacer. Hay un hombre que ya falleció por los años 80. Quizás le debemos nosotros también a ese hombre mucho. Se llamaba David Duplessis. No sé, yo sé que no les dice nada esto a ustedes. Quizás a Víctor sí. Vos lo conocés. David Duplessis era un pentecostal que escribió un libro que se llama El Espíritu me mandó que fuese. Y fue muy cuestionado porque él orando, Dios le habló claramente que tenía que llevar esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo a las iglesias históricas protestantes. Y él se atrevió a hacerse amigo de los que tenían doctrinas erradas y equivocadas. Y muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y después fue a la iglesia evangélica, porque dentro del protestantismo están las históricas y están las más, los que llamamos iglesias evangélicas, bautistas, hermanos libres, nazarenos, bueno, todo eso. Y después, cuando todos estos recibieron, Dios le dijo, tenés que ir a la iglesia católica y llevar esta experiencia. Y eso para él era el fin del mundo. No todos me van a entender. Estoy predicando para ustedes dos y para mi esposa. Para un evangélico, un católico, la peste bubónica. Miren cómo será, que yo vengo de una familia evangélica desde mi bisabuelo. Que yo no jamás entré a una iglesia, no se me hubiese ocurrido. Era como, no sé lo que pensaba cuando era chico y adolescente. pero ni siquiera por la vereda, cruzaba la calle. Así es de exagerado. Y en los años, en la década del 50, este hombre comienza a relacionarse con sacerdotes y obispos y llegó a ser el único no católico invitado al Concilio Ecuménico, no, al Concilio Vaticano II, el único. Y este hombre hizo esto y lo excomulgaron de su propia denominación, de su propia. Y él dice, lo lamento, pero el Espíritu me mandó que fuese. Y de ahí nació el movimiento carismático. Y nosotros somos, de alguna manera, fruto de ese movimiento carismático y del trabajo que él fue haciendo y fue sembrando. Hay otras razones, no las voy a dar ahora, pero quiero recalcar esto. En uno de sus viajes cuenta, Duplessis cuenta, que llegó a un aeropuerto y se encontró con un hermano que hacía 10 años que no veía, porque él en realidad había nacido en Sudáfrica, ahí en Sudáfrica creció, en Sudáfrica se convirtió, recibió el Espíritu Santo y después, en el año 49, se mudó a Estados Unidos y ahí conoció todo lo que es la iglesia en Estados Unidos. Se encuentra en un aeropuerto de un país musulmán, él estaba de paso, con un pastor que hacía 10 años que no veía y que era famosísimo en su momento en Estados Unidos y que tenía congregaciones de 5.000, 6.000 personas y que aparecía en 150, no sé cuántos canales y por de televisión, no sé si y de radio y qué sé yo. Y cuando él lo ve se sorprende y dice, hace 10 años que no sé nada de vos y te encuentro de casualidad acá en el aeropuerto. Y dice, yo vivo en este país. Pero ¿cómo? ¿Y qué hiciste? Y toda la obra que tenías y toda la fama y todo. No, yo hace 10 años dejé todo y estoy acá predicando el Evangelio en este país con gran persecución. ¿Y cuánta gente tenés en tu congregación? Pregunta que todo el mundo erradamente quiere hacer, porque no significa nada eso. 10 personas, 10 años, 10 personas, tenías más de 30.000, más de 40.000, tenías un potencial enorme y te viniste a internar acá, a este país musulmán. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Dios me dijo que tenía que venir acá, quedarme acá y predicar el Evangelio acá. El Espíritu Santo me trajo a este lugar y yo quiero hacer su voluntad. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Pero lo más importante es que si queremos servir a Dios, no es como vos lo imaginás. No es como a vos te gusta. No es haciendo lo que más te atrae. No es haciendo lo que te hace sentir bien a vos. Es como Dios quiere que lo hagas. Así es como Él pide que esto suceda. Víctor Rodríguez ayer nos dijo algo muy tremendo. No sé cuántos tomaron notas. Él nos dijo así, somos llamados a estar con Él. ¿Se acuerdan que mencionó un versículo que dice, Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con Él? Somos llamados a estar con Él, primerísimo. Y después somos enviados a hacer la obra. Pero no podemos, dijo, saltar el primer paso. Primero tenemos que experimentar esa comunión de conocerle a Él, de estar con Él, de hablar con Él, de a través de la oración y la Escritura, saber cómo piensa Jesús, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que espera, cuáles fueron sus enseñanzas, cuál es la verdad de Dios que Él vino a proclamar, cómo nos enseñó el carácter de Dios. Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a servir a Dios? Nos vamos a servir a nosotros mismos, vamos a servir a una denominación o a un grupo, vamos a ser siervos o sirvientes de lo que se hace en San Miguel, o vamos a seguir a algunos hombres. Para servir a Dios tenemos que primero pasar por este punto: somos llamados a estar con Él. ¿Quieren que les diga? Y nos pasa muy seguido, se advierte fácilmente cuando alguien está haciendo la obra sin pasar por este paso. Se percibe sin estar con Él. Se percibe porque a veces no hay pasión por hacer lo que hay que hacer. Más bien es una obligación. Y el que estuvo con Jesús, cuando va a servirle, es pasión. Este está loco, esta está loca. ¿Qué es lo que le pasa? No hay horario, no hay momento, no piensa en otra cosa más que en lo que tiene que hacer, porque estuvo con Jesús. Y ahí nace la pasión que viene de Dios. Cuando no estuvimos con Él y estamos en la obra, es muy difícil ser corregidos. No nos gusta. Porque no hemos experimentado la muerte de Cristo. Entonces, cualquier cosa que nos dicen, no nos gusta. Cuestionamos, retrucamos. Se mide toda decisión. La persona que no pasó por Cristo mide toda decisión según sus propios intereses. El horario que le conviene, el día que le conviene, de la forma que le conviene, con el monto que le conviene. Y para servir a Cristo, ¿quiere que te diga nada de lo que te conviene? Es justo lo que Dios te pide. Dios te pide tu vida. Tienes que estar muerto, a su disposición. Él es el que te dice cuál es el horario, el día, la hora, la actividad, lo que hay que hacer. Él es el que dice. Cuando alguien no pasó por el primer paso de estar con Él, la obra que está haciendo parece intocable. Es mía. No toleran que otros intervengan ni les haga alguna sugerencia. Y lo hemos visto. No tanto yo, no estoy tan metido como otros, pero lo hemos visto. Algunos usan esta frase: es mi discípulo. ¿Cómo es tu discípulo? Ninguno de nosotros tiene ni un cuarto de discípulo, no tiene nada. Los discípulos son de Cristo. Nosotros somos ayudantes, sirvientes, para bendecir una vida, para tratar de que la imagen de Cristo aparezca, para animar, para quitar lo que sobra y para poner lo que falta en el nombre de Jesús. Pero no es mi discípulo. Hace muchos años atrás, ustedes recuerden que lo que me pasó en mi vida siempre es hace muchos años atrás. 47 años en el reino, así que tengo muchas anécdotas. Nos contó Jorge Mitián una experiencia que tuvo. Predicó un domingo ahí en la congregación, y cuando terminó de predicar, un hermano se le acercó y le dijo: todo lo que dijiste es para mí, yo estoy en esa situación, necesito que me ayudes, necesito hablar con vos, contarte lo que me pasa. Y Jorge le dice: bueno, mira, yo mañana, lunes y el martes voy a estar acá, no sé si era con Darko, de 6 a 10 de la noche. Cuando vos venís, nos separamos y hablamos. Así que al otro día, lunes, este hermano fue y tuvieron una charla, no sé qué habrá sido, pero la tuvieron. Al otro día, su discipulador, el líder del grupo familiar, lo llama por teléfono a Jorge, que es el pastor, o uno de los pastores, y le cuestiona, le dice: ¿cómo es que atendiste a fulano de tal sin hablar conmigo? Y ahí Jorge se da cuenta de que hay una desubicación que hay que corregir. No nos asustan los problemas en la iglesia, nos asusta que no haya corrección. No nos asusta que haya personas desubicadas, nos asusta que no quieran que los ubiquemos. Nos asustan si nosotros, los pastores en primer lugar, no aceptamos ser ubicados. Eso sí nos asusta, pero lo demás no. Y ahí él nos contó esta historia y nos dijo a un grupo, en aquel momento yo no era pastor, nos dijo: todos los que están trabajando en la obra, en el discipulado, en la atención de vidas, en lo que sea, es bajo autoridad de los pastores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: apacentad la grey del Señor, donde el Señor los puso como pastores, como quienes tienen que dar cuenta. Entonces, hay versículos, hay palabra bien concreta que habla sobre eso. Y ahí hubo un giro en ese momento, que nosotros lo hicimos y lo seguimos manteniendo aquí y en muchos lugares. No hay ningún grupo familiar que tenga un solo responsable. Queremos que todos los grupos tengan por lo menos dos responsables y un núcleo que los rodee para hacer la obra juntos. Bueno, termino diciéndoles que tenemos que evaluarnos delante de Dios. No evaluarnos frente a este mensaje, evaluarnos frente al pasaje de Juan y preguntarnos si estamos sirviendo a Dios, siguiendo al Señor con todo nuestro corazón, y si el Espíritu Santo puede decirnos no, sí, ahora, espera, después, o estamos en piloto automático haciendo lo que tenemos que hacer, porque así se hace. Y lo que Jesús pide es que si le vamos a servir, que le sigamos, y que donde Él está, ahí va a estar su sirviente, su servidor, que somos vos y yo. Imagínate, semejantes personas que somos, semejante desastre que somos, y Dios te acepta como sirviente. Es una gloria. Solamente a Dios se le puede ocurrir esa locura. Gracias por escuchar.